El pasado 23 de julio del año 2023 ocurrió la sorpresa en España. En las elecciones generales todo apuntaba a que iba a ganar la derecha y, aunque ganó, no consiguió la suficiente cantidad de votos o de escaños para poder gobernar. En ese momento empezaron las conversaciones de un posible pacto de todo el resto de partidos, que no eran PP y Vox, para poder formar una coalición de gobierno. Y en noviembre de ese mismo año, 2023, todos conocemos la historia, se puso ya sobre la mesa de manera firme el texto de la amnistía. La amnistía es este pago o esta contrapartida que ofrece el PSOE a sus socios independentistas para poder establecer un gobierno en coalición. Y desde entonces solo hemos venido hablando de ello hasta que recientemente se ha aprobado una versión revisada de esta amnistía que cayó en primera instancia. Hoy en la Torre del Faro queremos tratar de una manera un tanto distinta el tema de la amnistía. No queremos centrarnos en la amnistía actual, ya la hablamos con Lasso, sino que Alfonso hoy nos trae la historia de las tres amnistías más importantes que ha habido anteriormente en España. Una a principios del XIX y dos en el siglo XX.
Digo, vamos a hablar de la amnistía, la cancelación de los delitos en la historia de España. Y veremos además una cosa interesante, sobre todo por poner en contexto la amnistía actual. Siempre ha estado ligada a dos cosas. En la amnistía, el Estado ha pedido perdón por la persecución de delitos por motivos políticos. Luego, siempre los delitos amnistiados han sido delitos de carácter político. Y ello nos lleva a la segunda, que es que siempre que se ha hecho una amnistía ha sido como forma precursora a un cambio de régimen, puesto que el Estado ha reconocido que la legalidad por la que se ha estado rigiendo hasta ese momento, hasta el momento de la amnistía, ha sido injusta, razón por la cual amnistía. Esto es lo fundamental. Una amnistía es una ley, como veremos en estos casos, que desconoce el ordenamiento jurídico anterior y que siempre se hace paso como paso previo a una reforma agravada del sistema político y del sistema jurídico en atención a una circunstancia excepcional. Y así lo veremos en las tres amnistías que has dicho principales. Es verdad que a lo largo de la historia de España, desde el siglo XIX al siglo XX, ha habido amnistías que no son amnistías como tales, sino que han sido indultos generales, pues muchas veces que había una huelga revolucionaria y había tiros entre obreros y policías, o muchas veces que había una pequeña insurrección militar, o pequeños momentos esporádicos de la gran violencia levantisca del siglo XIX y del siglo XX, se amnistiaron, pero esos eran indultos generales. Vamos a hablar de las tres grandes amnistías que preceden a los cambios de régimen, que han sido la de 1832, las de la Segunda República, que hubo tres amnistías en los cinco años de Segunda República, en el 31, en el 34 y en el 36, y luego finalmente la amnistía que alumbró la transición española, la restauración de la democracia española en 1977. Hablaremos del contexto, de los delitos que se amnistiaron, los que se excluyeron, que esto es interesante también, y lo que sucedió después, el régimen o la situación que sobrevino a aquellas amnistías.
Y el objetivo, entiendo, es que, teniendo este contexto de las tres amnistías principales que ha habido en España, poder tener una opinión más formada sobre la actual.
Bueno, yo creo que situar la actual o el proyecto de ley de la actual en un esquema mayor, en un contexto mayor de por qué se hacen las cosas, ¿no? Por la necesidad política y ver hacia dónde nos puede llevar el olvidar, el eliminar el régimen penal del que venimos.
Bueno, pues vamos entonces con la primera. 1832, has dicho, esto es antes de las guerras carlistas. No sé si hace falta algo más de contexto histórico-político para explicar la situación.
Pues fíjate, la amnistía de 1832 es la amnistía que pone fin al antiguo régimen, al absolutismo en España tal y como se conocía, y que da comienzo al régimen liberal. Por eso decimos que las amnistías siempre están ligadas a un cambio de régimen.
Porque yo lo que sitúo más cerca de esta fecha es 1808, viene Napoleón y ahí me pierdo, que hay entre uno
bueno,
y otro.
Después de Napoleón, después de las guerras napoleónicas, 1814, se restaura en España la monarquía borbónica con Fernando VII y resulta que Fernando VII abolió la Constitución de Cádiz, el liberalismo, y trajo de nuevo el absolutismo. El absolutismo durará hasta su muerte en 1833, exceptuando el breve periodo de 1820-1823, que hubo una insurrección liberal y se proclamó el trienio liberal. Sin embargo, nos ponemos en contexto, en la amnistía del 32. Para 1832, Fernando VII está muy enfermo y a punto de morir. Solo tiene hijas, y en España impera una ley que excluye a las mujeres del trono. El heredero, por tanto, es el hermano de Fernando VII, que es el infante Don Carlos, que tiene el apoyo de los absolutistas. Pero como está enemistado con su hermano, Fernando VII declara heredera a su hija, la futura Isabel II, promulga la pragmática sanción que permite a Isabel II heredar el trono. Entonces, la madre Isabel II, que es la reina María Cristina de Borbón y es nombrada reina regente durante la enfermedad del rey y será reina regente también durante la minoría de edad de Isabel II, para asegurarse que su hija, que tiene 3 años, pueda heredar el trono frente a su tío, que tiene muchos partidarios, empieza a traerse el apoyo de los liberales que habían sido reprimidos durante el gobierno absolutista de su marido, de Fernando VII.
Vamos, acabas de explicar el origen de las guerras carlistas.
El origen de las guerras carlistas.
Que exacto. Fernando VII, para no favorecer a su hermano, que según la ley en ese momento sería el heredero, hace movimientos para que Isabel II, su hija pequeña en ese momento, acabe heredando el trono.
Y entonces la madre Isabel II, la reina regente María Cristina, se quiera traer el apoyo de los liberales para cimentar el reinado de su hija. En el último año de vida de Fernando VII, María Cristina consigue que el gobierno vaya escorándose hacia posiciones más liberales que reconcilien a la corona con el liberalismo y, por tanto, que los liberales apoyen a su hija. Como vemos, hay una motivación política. Y entre las cosas que consigue es, bueno, la destitución del presidente del gobierno, Calomarde, que era proabsolutista, y su sustitución por un liberal moderado, que era Francisco Cea Bermúdez. Y Francisco Cea Bermúdez, para atraerse a los liberales, propone, aún en vida de Fernando VII, este decreto de amnistía, que se expide el 30 de octubre de 1832 y que firma María Cristina como reina regente.
¿Amnistía a quién?
Pues se amnistía a todos los delitos políticos cometidos por los liberales durante el reinado absolutista de Fernando VII. Todos estos delitos que tenían una palabra muy bonita, se llaman delitos de indeficiencia, es decir, de falta de fe pública para con el Estado. Y estos delitos eran los que se habían cometido, claro, delitos de prensa, delitos de opinión, delitos de lo que se llamaba lesa majestad, todos los que habían intentado subvertir el orden absolutista y volver a traer la Constitución de Cádiz que Fernando VII había cancelado.
Porque entre el 23 y el 32, 33, es lo que se llamó década ominosa, que
exacto,
es un periodo muy, muy opresivo absolutista.
Exacto, entonces todos los liberales que habían sido los liberales de Cádiz, los famosos que se llamaban doceañistas por 1812, habían sido exiliados, desterrados. Esta amnistía les permitió regresar a España a todos los emigrados y desterrados por motivos políticos, canceló, como digo, los delitos de indeficiencia, es decir, la falta de lealtad al Estado o a la Iglesia. Canceló también los juicios de purificación. Estos son los juicios de la Inquisición. Todavía estaba la Inquisición en España y aunque la Inquisición se abolió en 1834, esta amnistía ya canceló esos delitos de falta de fe, ¿no? Por herejía. Y además, fíjate que para traerse también a todos los liberales que pudiera haber, especialmente militares, la amnistía incluso perdonó a insurrectos en América y a diputados que habían sido diputados a Cortes durante el trienio liberal de Fernando VII. Los únicos a los que se excluyó fue a los que durante el trienio liberal habían tomado armas contra Fernando VII en particular y los que habían votado su destitución. Pero el hecho es que esta amnistía de 1832 reconcilia a los liberales con el Estado. Los liberales vuelven a ser admitidos dentro del Estado y es el fin del antiguo régimen en su parte jurídica, porque dejan de perseguirse los delitos contra el absolutismo y sienta las bases jurídicas para que pueda entrar en vigor, como de hecho entra, la Constitución de 1812 en el año 1836, que es cuando vuelve a estar instaurada. Pero el paso previo para que esa Constitución pudiera regresar es que el Estado dejara de considerar viable, vigente, el orden penal del absolutismo.
Como y así decimos, además se asegura el apoyo de estos liberales a la candidatura, no es candidatura,
sí, pero Isabel II. Exactamente. Sí. Y fíjate cómo reza el artículo 7 de la amnistía de 1832 que dice: se impone un olvido eterno de las debilidades de los que, más por imitación que por perversidad, se extraviaron de los caminos de lealtad en que siempre se distinguieron. Es decir, dice que los liberales habían sido siempre buenos, pero que imitando a unos malos que no conocemos, extranjeros, se habían extraviado del camino de lealtad que siempre los había caracterizado. Y el Estado es el que pide perdón a esos buenos, no los trata de malos a los que está perdonando, les dice, vosotros siempre fuisteis buenos.
Y vemos aquí los dos aspectos que comentabas, delitos políticos y cambio de régimen.
Siempre los dos, siempre los dos. Ahora saltamos 100 años. De 1832 a 1931.
No sé si merece la pena, lo que pasa es que esto a lo mejor es pedir mucho, pero ¿resumen rápido en ese hueco? Que resumas 100 años de España en medio minuto.
Isabel II, luego reina, cae en 1868, viene Amadeo, luego viene la Primera República, es un fracaso, vuelve Alfonso XII en 1874, el sistema, la restauración de Alfonso XII y Alfonso XIII con la Constitución del 76 dura hasta 1923, cuando Alfonso XIII acepta el golpe de Estado de Primo de Rivera. Hay 10 años de dictadura de Primo Rivera. Bueno, no 10 años, 7. En 1930 cae Primo de Rivera, la monarquía de Alfonso XIII está en estado terminal, hay elecciones municipales el 12 de abril, ganan las candidaturas republicanas, 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República en España, el rey Alfonso XIII sale de España para nunca volver.
Bueno, y aquí estamos, habrá que escucharlo a lo mejor dos veces, pero no lo puedo esto, hacer ni alguien que se acabe de estudiar estos temas para la selectividad lo saca enseguida, ¿eh? Bueno, pues ya puestos en contexto muy rápidamente,
ya puestos en contexto rápidamente,
estamos en Segunda República, comienzo de la Segunda República.
14 de abril de 1931, el gobierno provisional de Niceto Alcalá Zamora, que fue el primer presidente provisional de la República, a la espera de una constitución, decreta una amnistía para los delitos políticos de pensamiento y de imprenta. Es decir, esta amnistía, que veníamos de la dictadura de Primo Rivera, sirve para normalizar la situación a la espera de una constitución democrática liberal después de los años de dictadura. El caso es que esta amnistía casi funciona como marco estatutario para el nuevo gobierno en lo que se aprueba la constitución. Es interesante que la constitución republicana de 1931 prohíbe el indulto general concedido por el gobierno y hace que las amnistías sean una facultad que solo pueda ser acordada por el Parlamento. Esto lo decimos. En fin, Primera República ya empieza con una amnistía para sentar las bases de un régimen jurídico nuevo de la dictadura de Primo Rivera, de la segunda, perdón, de la dictadura de Primo Rivera a el régimen republicano. ¿Qué sucede con la amnistía? Que la amnistía en la Segunda República acabará siendo un arma de los gobiernos de turno y que acabará convirtiéndose en un elemento espurio, porque cuando gobierne la izquierda amnistiarán a los suyos y cuando gobierne la derecha amnistiarán a los suyos. Entonces lo que sucede es que se desvirtúa el elemento de la amnistía y lo que acaba sucediendo es que cada vez que hay un gobierno hay una amnistía y eso debilita la estructura jurídica y penal del orden constitucional de la Segunda República, porque las leyes no valen nada. Si cada vez que hay un gobierno nuevo se puede acabar con los delitos de los que son de tu cuerda ideológica.
Porque aquí hay dos cambios de gobierno, dos momentos de cambio de gobierno principales.
Exactamente. Mucha gente se piensa que la República es todo un momento de izquierdas, pero en la República hay una República de izquierdas y hay una República de derechas. Había partidos de derechas que gobernaron. La izquierda gobierna en la República del 31 al 33 con Azaña. En el 34 hay un cambio de gobierno y del 34 al 35 gobierna la derecha. Primero los liberales, el Partido Radical se llamaba, pero eran liberales, radicales de centro, en coalición con la derecha, con la CEDA. Y en el 36 gana las elecciones el Frente Popular, que es una coalición de todas las izquierdas juntas.
Entonces ahí las amnistías que hay es una al principio, supongo, en el 31.
La del 31, que es para sentar las bases de, después de la dictadura de Primo Rivera, uh-huh, sentar las bases del ordenamiento jurídico de la República.
Y luego cuando llega la derecha al poder, en el 34...
En el 32 hay un alzamiento militar. Uh-huh. El primer alzamiento militar contra la República a cargo del general Sanjurjo. Ese es un fracaso, no lleva a ningún sitio. Y entonces a los militares alzados se les encarcela, se les condena por rebelión. Y entonces, en abril del 34, ya gobernando el Partido Radical, los liberales, pero no tenían mayoría absoluta, luego tienen que gobernar con la CEDA, con la derecha, se amnistía a los insurrectos de 1932. Es decir, se amnistía a los militares que han intentado el golpe de Estado en 1932. Pero se les impide la reintegración al ejército. Es decir, pasan a ser pasivos, pero con derecho a pensión. Lo cierto es que esta amnistía se camufla con delitos menores. Es decir, dice, este decreto amnistía, amnistía también, desórdenes públicos, evasión de capitales, revelación de secretos, y rebelión militar. Entonces, por eso se criticó mucho, porque decían que habían colado la amnistía por la puerta de atrás.
No nos suena mucho.
No nos suena mucho. Es decir, que también parte del argumento del gobierno liberal de los radicales era que se tenía que amnistiar a los militares para tenerlos contentos y que así, bueno, que así tuvieran lealtad a la República. Pero como vemos, es la primera amnistía que es cambiar de gobierno y amnistías a los que te conviene. Y encima lo cuelas en una amalgama de otros delitos menores como si no pasara nada, ¿no?
Y luego tenemos durante este gobierno de derechas otro alzamiento.
Otro alzamiento. En octubre de 1934 se produce el comienzo de la Guerra Civil, como dicen muchos historiadores, que comienza en octubre de 1934, es la primera gran revolución antes de la Guerra Civil. Se produce la Revolución de Octubre, que es una huelga revolucionaria convocada por el Partido Socialista y la UGT, que se da en toda España, pero con particular fiereza en Galicia, Asturias y Cataluña. es un golpe de Estado por parte de la izquierda contra el gobierno de la República, porque era la primera vez que entraban en el gobierno de la República ministros de la derecha. Hasta entonces la derecha había apoyado parlamentariamente, pero a la entrada de ministros de la CEDA sucede esta huelga revolucionaria, que ya digo, es una revolución. Hay 2.000 muertes y 15.000 detenidos. Entre los disturbios que hay en Asturias con los mineros, en Ferrol también, pero en toda España, son particularmente levantiscos en Cataluña. Porque en Cataluña, que se le había concedido el Estatuto de Autonomía en 1932, es decir, ya había gobierno de la Generalitat, el presidente de la Generalitat, que era Lluís Companys, de Partido Esquerra Republicana, el que tenemos hoy, proclama el Estado catalán. Es decir, proclama el Estado catalán, aunque lo hace dentro de la República Confederal Española, es decir, ya él se columpia porque la República no era federal. Esta proclamación del Estado catalán anula la legitimidad de la República, puesto que Companys asume todas las facultades del poder en Cataluña. Y de facto es una declaración de independencia, porque los mandos policiales de los Mossos de Escuadra de pronto dicen que ya solo van a obedecer al presidente de Cataluña, no al capitán general, que era el jefe de la sección militar del gobierno. Y entonces, ante esta insurrección, el gobierno de Alejandro Lerroux, que esto es lo que decimos,
el
Partido Radical, con el apoyo de la CEDA, impone el estado de sitio en Cataluña. Y se dan unas horas de caos, de fuego cruzado en las calles, pero finalmente se acaba deteniendo a Companys y a su gobierno y se les procesa por rebelión. Se les condena a 30 años por rebelión. El Estatuto de Autonomía de Cataluña es suspendido después de aquella insurrección. Se consideraba que habían hecho un mal uso de su derecho autonómico y se suspendió.
Y esto en el 36, cuando vuelve el Frente Popular al poder,
se amnistía.
Bueno, vuelve, o llega el Frente Popular al poder, que... Digo, vuelve la izquierda...
Se amnistía. Esta es la tercera amnistía en 5 años de República. En febrero del 36, el Frente Popular, que es esta alianza de socialistas, comunistas, varios partidos de izquierda, gana las elecciones. Pero mira, una distinción con el PSOE ahora. Se presentaron a las elecciones con la amnistía en el programa electoral. Formaba parte fundamental de su proyecto electoral y cuando ganaron las elecciones... fue la primera cosa que se hizo de forma inmediata a través de la Diputación Permanente del Congreso. Ni siquiera se esperó a que se constituyeran
las Cortes.
O sea, sí. fue una medida inmediata. Para los condenados por delitos políticos y sociales desde octubre de 1934 y que se restituyera por este decreto de amnistía en su puesto de trabajo a los obreros que habían sido despedidos por la huelga, restituyéndoles los sueldos de esos 2 años.
Entonces, tenemos aquí... pues el segundo grupo de las tres amnistías que hemos comentado al principio. Y vemos como... aquí ya no... yo dejo de ver tan claro el tema de que solo sea delitos políticos.
Aquí lo que sucede es que además, aunque de esta amnistía se beneficien 8.000 personas, en teoría, acaban saliendo a la calle 3.000 presos por la situación de caos que hay en España, ¿no? Y de esta amnistía... los principales o los más representativos beneficiarios son Lluís Companys y su gobierno,
bueno,
que salen a la calle.
Digo que en ninguna de las tres que hemos comentado, a lo mejor en la primera más, pero en la segunda, que se hace por parte de la derecha para amnistiar principalmente a los militares de la Sanjurjada, y en esta tercera que hemos comentado, la pata de delitos políticos que has comentado, que era delitos políticos y cambio de régimen, se dejan de ver tan claras como la de 1832 y la primera de la Segunda República.
Eso es porque estas amnistías son espurias, porque son para amnistiar a los de tu cuerda ideológica. Y de hecho, como explica el historiador Roberto Villagarcía, que es uno de los que más ha estudiado estos movimientos en la Segunda República, esta amnistía del 36 es un caso de justicia al revés, casi. Porque así como Companys y los suyos salen de la cárcel, se excluye de la amnistía a los funcionarios que sí que defendieron la República en 1934, y que enfrentaban causas penales, pues muchos mandos de ayuntamientos y tal. Entre ellos también muchos militares que habían actuado bajo el mandato del gobierno de Lerroux en 1934 y que en la primavera de 1936 se vieron encarcelados porque a ellos no les había amparado la amnistía. Entonces vemos que no es una amnistía que diga, bueno, los de un lado de la revolución y los del otro. No, solo los revolucionarios, los que trataron de mantener el orden en la república. Esos no fueron amnistiados. Y aquí es donde está uno de los gérmenes del golpe militar de julio de 1936. Los militares que habían apoyado el orden republicano en 1934 vieron que la República no los amnistiaba a ellos y sí amnistiaba a los que habían protagonizado la revolución. Es que, por ejemplo, Franco había sido el general destinado por el gobierno de la República a mantener el orden en Asturias. O sea, eran los militares vieron que el régimen de la República ya no les amparaba. De hecho, Manuel Azaña, que es el presidente, era presidente del gobierno y luego fue presidente de la República y fue el que llevó esta amnistía a la Diputación Permanente, se arrepintió. Y durante la Guerra Civil dijo que se arrepentía de esta amnistía porque Companys, que volvió a ser presidente de la Generalitat,
dejó, porque se restablece.
Porque se restablece. Dejó Cataluña en franca rebeldía contra la República. O sea, dentro del bando republicano de la Guerra Civil, la Cataluña de Lluís Companys actuaba casi como un país independiente que hacía la guerra por su cuenta, que asaltaba infraestructuras del Estado y Azaña se arrepintió de haberlo amnistiado. Pero como vemos, en la República son siempre las amnistías que al final hacen degenerar el orden jurídico, porque lo deja en papel mojado.
Y esto explica en parte la situación de caos que se vivía antes del levantamiento de julio.
Y también explica parte de la incapacidad de la República de hacer frente a un levantamiento militar y la razón por la que la República también pierde la Guerra Civil. Ya no hay un Estado jurídico consolidado y fuerte en el bando republicano, porque la República Española ha dejado de existir como institución jurídica, porque sus leyes han quedado en papel mojado por los distintos gobiernos que las han cambiado a voluntad, ¿no? Porque además no estamos hablando de cambiar las leyes, es que las amnistías es el perdón y el olvido de los delitos. Luego, el cuerpo penal, el código penal del Estado, que es lo que lo protege, que es el que sustenta el orden civil dentro del Estado, es lo que cada día que hay una amnistía de estas en la Segunda República empieza a estar cada vez más recortado.
Y si no puedes fiarte de que las leyes vayan a estar ahí a futuro, siempre y cuando tu bando gane o tu partido acabe ganando, tú saldrás perdonado.
Cunde la anarquía. El gran fiasco de la República es que nunca consigue establecer ese régimen jurídico fiable, porque tampoco te puedes fiar de las resoluciones de los tribunales.
Pues no sé si movernos a una amnistía menos aciaga.
A una amnistía menos aciaga, la del 77, que es la que vuelve a dar pie. Esta sí es una amnistía que no es espuria como las de la República, porque amnistía delitos políticos para dar pie a un nuevo régimen, que es el democrático. La transición española tiene cuatro hitos legislativos fundamentales. La ley de reforma política en 1976, la legalización de los partidos y especialmente del Partido Comunista de España en abril del 77, la ley de amnistía en octubre del 77, y, finalmente, la Constitución Española del 78.
La primera que has dicho, las otras las tengo más o menos clara, legalización de los partidos, la amnistía la explicamos ahora, pero la primera que has dicho...
La ley de reforma política es la ley más importante de todas. Es la última ley fundamental del franquismo. Es una ley que hace el gobierno Adolfo Suárez, nombrado por el rey, que lo que básicamente desarticula institucionalmente el franquismo, porque es la...
O sea, es una ley franquista que cancela las leyes anteriores franquistas.
Que cancela el franquismo. Es la última ley fundamental del franquismo que cancela el franquismo. Y esta es la famosa que dicen las cortes franquistas se hicieron el harakiri, porque se autoinmolaron.
Y esto... Seguro que lo queremos tratar en otro podcast, porque esto es una parte muy importante de que legalmente se aboliera dentro del marco...
De la ley a la ley.
Eso es.
Pasando por la ley. Así se abolió el franquismo. Pero la ley de amnistía, octubre de 1977. Es decir, ya esta está votada por las primeras cortes democráticas. Las primeras elecciones que ha habido en España desde la República son en junio de 1977. Y ese congreso es el que votará la proposición de ley de amnistía en octubre. En esas cortes no tiene mayoría la UCD, que es el partido de Adolfo Suárez. Por lo que la ponencia de la amnistía se pacta con el PSOE y con el PCE. Es decir, es una ley que tiene muchísimo consenso.
Hay vídeos de todo esto. Esto es algo que me pone a mí los pelos de punta. Ver vídeos de todas estas sesiones, no están enteras, pero están recortes y... Todo esto se puede ver y recomiendo encarecidamente verlo.
Pues es que fíjate cómo es esta amnistía de abrazo y de reconciliación y de cambio de régimen, del régimen franquista al régimen democrático. La amnistía perdonaba todos los delitos de intencionalidad política anteriores a 1976, es decir, anteriores a la ley de reforma política, a la abolición institucional del franquismo. Y amnistiaba también al funcionariado franquista. Y de hecho, contrario a lo que muchas veces se dice de esta ley de amnistía, que muchas veces se dice, los franquistas se autoamnistiaron porque cancelaron los delitos cometidos por el franquismo, fueron los propios miembros del Partido Comunista de España los que hablaban de una amnistía total que también incluyera a los funcionarios del franquismo. Es decir, en la agenda de la oposición antifranquista no estaba el excluir a los funcionarios del franquismo de la amnistía. Esto es lo que digo que es la reconciliación. Y fíjate quiénes son los únicos que se oponen a la amnistía, que no es que voten en contra, se abstienen. Alianza Popular, que es el partido de Fraga, donde Fraga, que había sido exministro de Franco, se oponen a esta amnistía, que en teoría beneficiaba también a los funcionarios del franquismo. Es decir, no votan en contra, solo se abstienen. Supuso la verdadera reconciliación a la guerra, porque es la amnistía de los dos bandos. Como se decía, verdaderamente fue la obliteración del pasado, el olvido del pasado. Suponía el borrado de la guerra civil y de la dictadura. Y los únicos, y fíjate si es así, que Alianza Popular se abstiene con el argumento de que suponía esa amnistía ir en contra del régimen jurídico anterior. Pero es que eso era precisamente lo que hacía. O sea, es una crítica que efectivamente da en el blanco. Y esta amnistía se aprueba con 296 votos a favor, las 18 abstenciones de Alianza Popular y solo 2 votos en contra. Tiene una cosa esta amnistía, que es que efectivamente salen de la cárcel muchos terroristas de la ETA y del Grapo que, como habían cometido los delitos de sangre anteriores a 1976, se vieron beneficiados por ella. Pero la cosa con la ETA y con el Grapo es que siguen matando después de la amnistía que en teoría había reconciliado a las dos partes de la guerra civil y que había obliterado, como digo, el pasado de represión.
La transición es uno de los episodios de los que más orgullosos tenemos que estar dentro de al menos nuestra historia reciente.
Desde luego, porque nunca ha habido una ley de tantísimo consenso como esta, en la que todo el espectro del arco parlamentario, desde los exministros de Franco a los miembros del Partido Comunista de España que habían hecho la guerra civil,
que estaban sentados en el hemiciclo con Santiago Carrillo enfrente. Santiago Carrillo y Fraga en el mismo hemiciclo hablando y acordando, aunque se abstuviera el partido de Fraga, pero es algo que...
Bueno, y Suárez también había sido exministro de Franco.
Ojalá lo pudiéramos repetir, un consenso tan amplio, cosa imposible de plantear ahora mismo.
Pues así vemos que esta ley de amnistía del 77, que es sobre la que se basa la democracia española, es uno de los eventos principales de nuestra historia reciente. Mira, muy tristemente, la amnistía que se está planteando ahora es una amnistía más parecida a la de la Segunda República, por motivos espurios, que una amnistía que verdaderamente perdone delitos políticos, porque en España ya no hay delitos políticos. Esta amnistía de 1977 consagró que en España ya no pudiera haber delitos de intencionalidad política. Luego, la amnistía que se está aprobando ahora consagra que en España sí ha habido delitos políticos. Es una amnistía más parecida a las de 1934 y 1936, por motivos espurios, que a la del 77 o a la del 32.
Pues todavía no ha terminado de pasar todos los trámites, pero acabará llegando, tarde o temprano. Pues nada, muchas gracias, Alfonso, por poner en contexto la amnistía actual dentro del contexto histórico de las más importantes en la historia de España.
Pues nada, Nico, entre tanto, te veo la semana que viene.
Con un tema nuevo.